Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a La Mesa. Hoy más que nunca me parece importante lo que hacemos. Y comienzo así porque de verdad que lo creo y porque estoy convencido de que no hay manera más eficaz de combatir el nativismo que ha contagiado a el gobierno estadounidense que contar las historias de nuestra gente y escuchar las historias de nuestra gente para entender bien a bien quiénes son de verdad los inmigrantes, qué vienen a construir a este país. Por eso creo que La Mesa, este pequeño espacio de diálogo, sirve y mucho más en estos tiempos. Gracias por escuchar La Mesa, gracias por estar con nosotros. Hoy dos historias que vale la pena escuchar. Primero, David Ibarra. Hace algunos meses llevamos La Mesa a varios sitios en donde Univisión tiene presencia. Y tuve el placer, además de entrevistar a la gente, como siempre, nuestros inmigrantes, los miembros de la comunidad, en cada sitio, también se nos ocurrió que sería interesante conocer un poco más de nuestros compañeros, de mis colegas periodistas. Y David es el conductor de los noticieros de Univisión en la ciudad de Fresno. Nos encontramos en los campos de Delano, California, y ahí bajo un sol inclemente platicamos de su vida. Y lo que encontré es un hombre de un gran corazón que recuerda todos los días los olores de su infancia, los aromas de la casa materna, hasta conmoverse profundamente. Es un inmigrante, como nuestra gente. Es la vida de David.
¿Cómo te llamas?
David Ibarra.
David, ¿dónde naciste?
Nací en Michoacán, Tecuitaco, Michoacán.
¿Qué está dónde?
En México.
¿Cerca de qué? ¿Cerca de qué en Michoacán?
Michoacán, la Piedad de Michoacán está entre Guerrero, Jalisco y Guanajuato.
Entonces, el lugar que naciste está cerca de La Piedad en Michoacán.
Sí, municipio de La Piedad.
¿Cómo es ese lugar? Cuéntanos, ¿qué recuerdas de tus primeros años? ¿Cómo era?
Hermoso. Es la tierra donde nací. Es un pueblito, un ranchito se puede decir, donde el 99% de las personas son migrantes. O sea, salen a trabajar acá a Estados Unidos.
Es una región expulsora.
Sí, sí. Como Michoacán. Claro. Michoacán sí es uno de los estados con mayor número de migrantes.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Campesinos. Mi mamá siempre estuvo en la casa.
¿Tu padre se dedicó al campo? ¿A hacer qué exactamente?
A sembrar la tierra. Yo recuerdo cuando teníamos, ¿qué? 4 o 5 años, menos, que nos llevaba en un burro hacia los terrenos, arriba, a la montañita, al cerrito, y nos amarraba a mi hermana y a mí.
Ya me estás preocupando.
Sí, nos amarraba al burro porque para que no nos cayéramos, porque estaba muy pequeño.
Claro, y porque estaba agreste el terreno.
Sí. Y cuando en el regreso, me acordé ahorita, en el regreso nos mandó adelante, dijo, váyanse, el burro ya sabe el camino. Ajá. y mi hermana le comenzó a pegar al burro aquí en el lomo,
¿sí?,
puede decir, con la piedra, y de esa forma caminaba. Si no le pegabas al burro, no caminaba. Entonces le empezó a pegar.
¿Qué edad habrás tenido tú?
Sería 3 años, León.
3 años.
Y mi hermana, ¿qué? 6, 7.
¿Y entonces le empezó a pegar y qué pasó?
Le empezó a pegar con la piedra, entonces le gustó que caminaba, entonces le pegó más. Entonces el burro comenzó a trotar. A trotar, y nosotros a voltearnos. Y quedamos boca abajo, o sea...
¿Todavía amarrados?
Amarrados, pero con mi hermana estaba más grandecita, ella le arrastraba la cabeza. Entonces el burro se paró porque la silla le estorbó en una de sus patas y ya no caminó. Entonces un señor llega y nos encuentra carcajándose y diciendo, ¿qué pasó? Y el burro,
colgados
yo llorando, obviamente, yo llorando.
Del...
Y mi hermana, es que el burro que le pegué, bueno, una anécdota inolvidable. Después de ahí, mi papá se vino a Estados Unidos, era migrante, entonces se vino para acá.
¿Y tú te quedaste con quién? ¿Ustedes se quedaron con quién?
Mi mamá.
¿Tus abuelos estaban también en el escenario?
Sí.
¿Cómo recuerdas esos años de infancia? Me cuentas una anécdota divertida.
Sí.
¿Lo recuerdas con qué? ¿Con nostalgia por la ausencia de tu padre, pero también con alegría por la familia? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
Nostalgia. Pues yo creo ahora, León, que fue una infancia con muchas necesidades, pero en ese momento no las veía. Un niño no ve eso. Entonces un niño se dedica a ser feliz y yo me dedicaba a ser feliz, a hacer travesuras como cualquier niño. Y yo recuerdo a mis abuelos con mucho cariño porque era... es lo que yo decía, no quiero hacer esto. Pero ya no están. Muy amorosos, sobre todo los papás de mi mamá, con los que convivimos más.
¿Tus cuatro abuelos estaban en tu vida?
No, mi abuela materna ya no.
Los otros tres sí.
Los otros tres sí. Aunque estuvo mi abuelastra, que igual quiero también como abuelita, y que es la única que está viva en este momento. Mis abuelos, yo les hacía los mandados. Es un poblado, ya no, donde había molino, donde llevaban el nixtamal en la mañana. Entonces me tenía que levantar yo a las 5 de la mañana a llevar el nixtamal al molino, traerle la masa a mis abuelos y a mi mamá. Y mi abuela hacía tortillas. León, hasta ahorita en mi vida nunca he probado un café de olla, uh-huh, como el que ella hacía.
Son los olores y sabores de tu infancia.
Sí, olores que ya no hay, ya no encuentro. Unos chilaquiles con un chile picante, pero sabroso, que en ningún lugar del mundo, hasta ahora, lo que he visitado, me he encontrado. Ese aroma no se me va.
Lo recuerdas hasta incluso hoy, sí, tantos años después.
Sí. Duro, pero así es.
Bueno, así nos pasa a todos, sí, con los olores de la casa de los abuelos. A mí me pasa, sí, exactamente lo mismo con el ceviche que hacía mi abuela, con los mangos que compraba mi otra abuela. Así que, hermano, estamos en lo mismo. Pero me decías, tu padre partió hacia Estados Unidos porque lo hacía, es decir, comenzó a hacerlo.
Lo hacía. Yo recuerdo de pequeño, antes de eso, porque te digo, no sé si a ti te pase o a alguien le pase, pero yo tengo memoria desde que tenía que un año de edad.
Fíjate qué suerte tienes.
Un año de edad y recuerdo a mi papá que a esa edad llegó de Estados Unidos. Y
¿en qué zona de acá trabajaba? ¿Sabes?
Sí, aquí, en Deleno, Huasco.
¿Dónde estamos cerca, en este momento?
En este momento, en Avenal, Huron.
¿Lo imaginas a veces caminando por estos lugares en donde ahora te toca a ti trabajar, sí, en algo muy distinto?
Sí.
¿Y cómo imaginas a tu viejo en aquel tiempo, teniéndolos a ustedes allá tan lejos en la tierra michoacana, esforzándose para ustedes?
Como todos, León, sufriendo, porque a pesar de que uno... por más años que tenga en este país y que sea un país hermoso y que al cual queremos y nos ha brindado todas las oportunidades que hemos tenido, no dejamos de añorar nuestra tierra. Entonces él era así. Él siempre venía y él decía que él quería morir y ser sepultado en su tierra, porque aunque quería este país, no había como su México. Entonces me lo imagino, lo veo en cada uno de los que veo trabajando en el campo, lo veo en todos ellos.
¿Qué le aprendiste a tu padre?
Las ganas de salir adelante. Las ganas de salir adelante y la unión por la familia, la unión familiar. Él siempre luchó porque todos nosotros estuviéramos juntos. Uh-huh. Sea cual sea la ocasión, siempre juntos.
¿Te acuerdas cuando regresaba?
Sí.
¿Te emocionaba verlo después de meses y meses? ¿Qué sentías siendo un niño?
Emoción, gusto. Te debo de confesar que hasta este punto nos mintió. Pero bueno, mira, precisamente ahora que estuve en Tijuana.
Eso me interesa.
Sí, porque siempre llegan de Estados Unidos y llevan regalitos, ¿verdad? Entonces él nos llevaba dulces del norte. Pero, grande mentira, porque nos llevaba cajetas de Celaya.
¿Sí? ¿Diciéndote que eran de acá?
Él decía,
aquí está mi hijo, mira este dulce maravilloso sí, que te traje del norte. Y era del norte, pero de la ciudad de México, el norte de México.
No, en ese momento no sé si le preguntaba o no, pero él nos traía de esas cajetas de
cajita, claro.
Sí, que están en torre.
Entonces, son mejores que cualquier dulce de Estados Unidos.
Sí. Nosotros me acuerdo que nos poníamos en hilera, sentados en el piso de ahí de la casa, y a comer cajeta desde el norte. Claro. Y crece uno y dice, ¿cómo?
No, yo creo que tu padre era un hombre muy inteligente. Decía, ningún Milky Way puede ser mejor que una...
Podría ser, pero esos momentos se añoran.
¿Cómo es que decidiste años después venir a Estados Unidos? ¿Cómo
fíjate
es
que tú? Yo en mi vida pensaba venir a Estados Unidos. Nunca. Nunca. Yo no soñaba con estar aquí. Porque yo quería estudiar una carrera en México. De hecho, estudié una carrera en México. Pero yo dije, ¿a Estados Unidos para qué?
¿Dónde estudiaste en México?
En el Tecnológico de Jiquilpan.
¿En Michoacán también?
Contabilidad, sí. Porque era lo más cercano. Yo desde que estaba en la secundaria, en la primaria, quería trabajar en televisión. No actor ni cantante. En ese momento no sabía qué hacer. Ya cuando está en la secundaria uno, ya uno más se enfoca y ya sabía lo que quería hacer. Pero estudié ahí contabilidad y... cuando, en el, para retomar un poco el tema, mi papá, desde que se vino, cuando yo tenía 4 años, 5, no regresó. 14 años estuvo por acá. Y se enfermó, entonces yo, pues, no lo conocía. Entonces yo estaba...
¿De qué se enfermó?
Era alcohólico.
Se quedó acá y el alcohol...
Sí, el alcohólico...
Trastornó su vida.
Al final de cuentas lo mató. Pero, se vino y duró 14 años sin regresar. Bueno, de hecho no regresó. Hasta que nosotros venimos para acá, pero bueno... Y decidí tomar un tiempo y venir a conocerlo, a platicar con él, porque estaba enfermo. Y
¿te acuerdas del reencuentro?
Sí.
¿En dónde fue?
En Huron. Muy frío. Personas que no se conocían. Sé que es mi papá, sabía que yo era su hijo, pero...
¿Tenías qué, 17 años?
Sí. Y no fue un encuentro agradable. Fueron momentos tensos que al final de cuentas pues se pulieron, ¿verdad? Yo adolescente, él querer controlarme como si fuera un niño todavía, entonces ahí hubo un desencuentro, pero afortunadamente se limaron las perezas y después todo cambió.
¿Lo perdonaste con el tiempo?
Sí,
yo creo. ¿Lo entendiste?
Sí. Sí, ¿y sabes qué? A partir de ahí dije, no entenderlo en sí, pero no juzgarlo por las acciones que tomó o que hizo o que dejó de tomar. En su momento, él creyó que esto era lo mejor, estar aquí para mantenernos allá. Uh-huh. En su momento, él creyó que tener la familia allá era mejor. Pero cuando yo vine en ese año, en el 89... mi mamá me siguió con mi hermana menor. Y yo creo que fue la mejor decisión del mundo, porque mi hermana sí pudo salir adelante, pudo estudiar el colegio y la universidad, y ahora tiene un buen trabajo.
Así que tú abriste brecha también para tu familia en la siguiente generación.
Sí, porque mi papá decía, mientras yo viva, ustedes no van para Estados Unidos. Y te digo, yo no soñaba con venir a Estados Unidos, pero yo quise conocerlo, quise reencontrarme. En el 89 vine y me regresé después otra vez, un año duré.
¿Y cuándo llegaste aquí ya de manera definitiva?
En el 95.
¿Sabías que venías al periodismo?
Ya en ese momento sí, León. En ese momento sí, porque en el 89 cuando regresé, uno de los desencuentros es de que me decía mi papá, el hombre aquí viene a trabajar, no a ser mantenido, ¿no? Entonces tuve que buscarle y no importara si traía título, no título.
Claro.
Aquí doctores, ingenieros.
Aquí se trabaja.
Se trabaja.
Igual.
¿Y en dónde? En el campo. Porque llegas tú sordo, mudo y ciego.
Claro.
Con el inglés según perfecto del colegio, pero aquí es distinto, tú sabes. Entonces comencé a trabajar en el campo. A levantarme en las madrugadas, el calor, frío y todo, y pues lo superé. Yo decidí dejar...
¿Qué te enseñó el campo?
¿Qué me enseñó el campo? Que te puede matar. Te puede matar. Yo sé que el campo, como estamos, la industria agrícola es grande, pero yo sé que hay otros caminos más allá adelante. Quizás por la mentalidad que yo traía aquí a Estados Unidos ya como con un título, decir que esto no era para mí. Llegaba yo, veía a mi papá y no podía, no que me afrente de la situación, porque te digo, estoy orgulloso de que soy hijo de quien soy. Estoy orgulloso de que el campo me dio de comer muchos años. Estoy orgulloso de que nos puso grandes trabajando en el campo.
De que lo trabajaste.
Y que lo trabajé. Y no me arrepiento, León. Si mañana la vida me pone otra vez en este camino, otra vez lo vuelvo a vivir. Porque no me arrepiento. O sea, no es duro, pero es también bonito. Pero te digo que te puede matar, porque ¿cuánta gente ha muerto ahí?
Claro.
¿Cuánta gente?
Trabajo más arduo que existe.
Sí, sí. Me acuerdo que vivía yo con mis primos en ese momento. Y ellos, junto con ellos, comenzamos a planear nuestro futuro. Uno se fue al colegio, el otro también. Y yo también, aquí. Pero ya en la noche. Pues trabajábamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el campo. Y a la escuela a estudiar inglés en las noches. Entonces, uno de mis primos se fue, se estudió y hizo su carrera. Entonces, yo cuando estaba trabajando en el campo, vi a un señor tirado, solo, en el campo. Solo, y viejito ya. No le daban trabajo. Vivía de la caridad. Entonces, yo pensé, ¿ese es mi futuro? No. No quiero eso ni para mí, ni para mi familia, si Dios me llega a concedérmela en un futuro. Fue cuando decidí, tomé la decisión de salirme y de regresar allá. De regresar y prepararme, ya buscar, enfocarme en lo que yo quería. Y en el 95, cuando mi papá nuevamente se enfermó y por cuestión de los documentos, tuve que venirme. A trabajar otra vez en el campo, pero ya fue mínimo, porque después empecé a trabajar en gasolineras y de ahí brinqué a empezar a tocar puertas, radio, televisión y todo.
¿Encontraste el amor en Estados Unidos?
Sí y no. Hubo relaciones, hubo momentos, y una cosa que le agradezco a este país es la diversidad, porque aquí puedes encontrar gente de todos los países.
Conociste mucha gente distinta.
Sí. Gracias a Dios. Pero el destino estaba allá. Mi esposa es del mismo pueblo donde soy yo. La conocí en pañales a ella. Y pues ahora estoy feliz.
¿Tienes hijos?
Sí.
¿Cuántos?
2. Maximiliano de 10 y Victoria de 8.
¿Son americanos?
Sí.
Cuando piensas en tu trayecto, cuando piensas en el niño que iba hace décadas amarrado al vientre de un burro, en las montañas michoacanas, y hoy te piensas como el periodista que eres, padre de 2 ciudadanos americanos, ¿qué piensas de tu vida? Eres un hombre muy joven, pero ¿qué piensas cuando ves para atrás?
Que todo valió la pena, León. Todo valió la pena. Todo ha valido la pena, sacrificios, todo. Lo que hizo mi papá, la situación. Yo creo que todo está escrito, y no hay mal que por bien no venga. Yo siempre he ido con ese dicho y digo que todo valió la pena. Ahora que veo a mi familia, no me arrepiento de nada. Los veo felices, los veo contentos y por ellos diariamente me levanto al 100%.
Por último, ¿crees que tus abuelos estarían orgullosos de ti?
Claro, claro que sí. Yo creo que sí están orgullosos. Recuerdo mucho a mi abuela materna que me decía, tu abuelo iba a Estados Unidos, él vino también, era migrante, y decía, él trabajaba hasta 3 trabajos al día, durante los días, hasta 3 trabajos y trabajaba mucho y era bueno y todo lo que hacía, a ver quién de ustedes se le parece. cuando trabajaba yo en un restaurante de 11 de la noche a 7 de la mañana, limpiando, lavando trastes y limpiando las cocinas. Y luego me iba de 9 de la mañana a 4 de la tarde de voluntario al canal en Fresno. Me acordé de eso.
Pues ahí está la respuesta que buscaba, sí, tu abuela.
Sí. Yo me parecía a él.
Te felicito.
Muchas gracias.
Qué historia más hermosa.
Conmovedor sin duda fue escuchar a David recordar su infancia, sus primeros años, la manera como llegó a Estados Unidos, su crecimiento como profesional, en fin, de verdad emocionante. Y ahora nos vamos a una entrevista que ocurrió también ahí, con Spencer. Spencer es peruano y tiene una historia que estoy seguro les parecerá interesante por muchas razones. Una de ellas, sin duda, es que, a diferencia, por ejemplo, de quien viene de Centroamérica o, por supuesto, de México, los emigrantes latinoamericanos que vienen de Argentina, Chile, Perú, tienen a su patria original muy lejos de Estados Unidos. No es lo mismo emigrar, no es lo mismo emigrar de Michoacán, de incluso El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Centroamérica, hacerlo desde Lima, Perú. Hay una distancia que es casi definitiva, diría yo. Por eso vale la pena escuchar la historia de Spencer en la mesa.
¿Cómo se llama usted?
Spencer Ulises Tasaico Johnstone.
Don Spencer, qué gran nombre tiene usted.
Ajá, muy amable, gracias.
¿Dónde nació usted?
Nací en Lima, Perú.
¿En la capital del Perú?
Sí, en Lima, sí.
Cuénteme de sus padres, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué recuerda usted?
Bueno, mi padre, que en paz descanse, murió a los 91 años, seis meses después que mi madre falleció. Él fue un ingeniero químico industrial. Trabajó en el Perú, en el lado del Cusco, en la región sureste, para Electro Perú. Mi madre, ama de casa, muy ávida leedora de libros. Acerca de mí...
¿Hermanos?
Hermanos, tengo 8 hermanos.
¿Son 9 en total?
Somos 9.
Una familia muy numerosa.
Efectivamente, sí.
¿Y esa infancia con su padre ingeniero y su madre, una mujer dedicada al hogar, pero gran lectora de libros?
Sí.
¿Cómo fue? ¿Fue una infancia? ¿Cómo? ¿Cómo define usted su infancia?
Una infancia muy tranquila, una infancia muy inocente. Una infancia donde, bueno, ya existían exigencias, ¿no?, de parte de mi padre hacia la educación, estudio.
¿Era estricto?
Oh, sí, sí. Sí, una persona muy estricta, Sí, una persona muy luchadora.
¿Pero cariñoso?
Cariñoso también, bueno, en los pocos tiempos que conviví con él, ¿no? Yo sé de él de que, hijo de una madre, ¿no? Soltera, creo, posiblemente mi abuelita, y tenía un medio hermano. Él se dedicó desde muchacho, trabajó, mantuvo a su mamá. Según tengo entendido, en ese tiempo hacían los colchones de lana, ¿no? De la lana de los animales.
Sí.
Y de crin, de los caballos, las almohadas, algo así, los colchones. Y
¿así?
Un hombre que caminaba, tomaba el tranvía.
¿Desde muy chico?
Sí, desde muy muchacho. Y pues, a pesar de eso, fue a la universidad.
Así que un hombre de trabajo, lucha, disciplina.
Sí, 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 sí.
Desde muy pequeño.
Ya desde muy pequeño, me acuerdo que ahí tengo sus diplomas yo conmigo guardadas de la universidad.
¿Fue un ejemplo para usted,
sí,
su padre?
Oh, sí, claro que sí, sí, claro. Claro. Claro.
¿Y si el padre era estricto, la madre era?
Bueno, mi madre.
¿Más dulce?
Claro que sí, claro que sí. Mi madre, pues, era como la gallinita y nos tenía a todos siempre, él buscando los hermanos mayores. Me acuerdo que estuvieron en colegios internados. Nosotros los menores, se puede decir, desde... Los tres mayores estaban en colegios internados, ellos bien exigidos. Y los otros menores andábamos más con mi mamá, vivíamos cerca de la playa y todo.
Pero fue una infancia feliz entonces.
Oh, sí, fue una infancia feliz, sí. Muy, muy bonita, muy inocente, es una cosa...
Estamos hablando de un país que está mucho más lejos que México, que Centroamérica. ¿Alguno de sus padres emigró en algún momento?
Mi madre, sí. Mi madre lo hizo, vino acá... se hizo residente. Ella, tengo escuchado que nunca quiso perder su nacionalidad. Dijo, bueno, no sé si no la perdería, pero ella no quiso hacerse ciudadana americana. Y ella viniendo de raíces inglesas, porque sus antepasados llegaron a New Hampshire, el bisabuelo fue al Perú, el bisabuelo anduvo con Meigs, si no me equivoco, tendiendo las líneas de los ferrocarriles.
¿Por eso se llama usted Spencer? ¿Por eso tiene usted un nombre más anglo?
Johnston es el apellido de mi madre, sí, por eso tengo ese apellido.
Pero tiene usted un nombre que es no es un nombre castellano, es un nombre.
Y a mi nombre, sí, mi padre me lo dio, creo que tengo entendido, si no me equivoco, porque le gustaba el actor Spencer Tracy.
Buena razón. Yeah, sí. Entonces, su madre vino acá. ¿Quiere decir que sus padres se separaron?
No. Mi padre continuó allá, pero él nunca quiso venir para acá. Tenía sus ideas. Yo me acuerdo que mi madre hablaba de... me acuerdo que estábamos rodeados por... nosotros ya decimos gringos. Decía, este fulano mongrú es de la CIA.
Veía con cierta sospecha a los americanos.
Me acuerdo cuando escuchamos en la radio, y era un niñito, cuando mataron a uno de los hermanos de los Kennedy.
Sí.
Me acuerdo, mi mamá estaba...
Robert Kennedy.
Sí, y yo escuché, y wow, se me quedó grabada toda la vida, ¿no? Entonces, y siempre hemos...
Justamente aquí en Los Ángeles, por cierto.
Ajá.
Oiga, ¿y cómo llegó usted a Estados Unidos?
Bueno, yo llegué en el año 81 con una visa supuestamente de transeúnte para embarcarme en un avión en un barco de bandera liberiana, es lo que tengo entendido. Llegué con un amigo a Miami, de ahí nos separamos, él iba para Nueva York, yo venía para acá. Me acuerdo que nos despedimos y al poco tiempo me enteré que él no le gustó y regresó.
¿Qué edad tenía usted?
22 años.
22 años.
Ah, muchacho.
¿Y de Miami llegó a California cómo?
La travesía fue, estaba en Miami, a mi hermana le había enviado una carta, en ese tiempo se escribían cartas, ¿no? De que iba a llegar.
¿Qué es una carta?
¿Qué es una carta?
Ya no me acuerdo.
Bueno. Entonces, parece que mi hermana no había recibido esa carta. Ella vivía en ese tiempo en Indiana. Estaba ella, esa hermana, en una universidad en Purdue. Y yo llegué allá de sorpresa. Y cuando llegué a Indianapolis, al aeropuerto, llegué con unas botas de cuero, una camisa delgadita. No sabía qué era el clima. No sabía que estaba nevando, hacía frío. Me acerqué a un americano, en mi poco inglés hablado, porque podía leer y escribir más, le dije que buscaba esa dirección. Entonces me dijo, te cobro $100. Entonces desde Indianapolis me llevó a, creo que West Lafayette en ese tiempo, a la universidad. Se tomó el tiempo de buscar dónde estaba mi hermana. Mi hermana parece que ya no vivía ahí. Bueno, nos encontramos, me recibió, todo muy bien. De ahí me quedé ahí con ella y su esposo, y de ahí viajamos para Kentucky, y de Kentucky mi hermana me envió aquí a California, pero me envió con un hermano mayor que estaba en Orange. Uh-huh. Orange County, en Orange. Bueno, él estaba viviendo en Anaheim. Ahí llegué, mi hermano me dijo, tienes una semana para aprenderte el manual de manejo. Y sí, no sé cómo le hice. Yo creo que es pura presión, siempre bajo la presión he funcionado. Aprendí las reglas de manejo, sabía manejar muy bien, pasé el examen, tuve mi licencia sin ninguna falla, qué bueno. Y ya obtuve mi licencia, luego mi hermano me dice, me voy para Colorado. Entonces yo le dije, no, yo me quedo aquí en California. Me quedé trabajando primero en un restaurante. Primero era busboy. Y ahí trabajé de busboy un par de semanas. Me acuerdo que un argentino me dice, ¿vas a querer una tortillita? Y le dije, sí, bueno, las tortillas para nosotros es distinta. Las tortillas es de huevo, batida,
claro, claro,
con lechuga. Y
no con al estilo mexicano, no de maíz.
Entonces cuando me la dije, ¿qué es esto? Bueno, ahí aprendí lo que era una tortilla, ¿no? Esa fue una y otra después, ¿no? Recordando esos tiempos, mire lo que es la vida y estoy aquí. Salí a buscar trabajo, ¿no? Porque lo primero que hice, ya mi hermano sí me dejó en un, me alquiló un cuarto, me dejó la renta pagada y todo. Y luego yo decidí, pues con mi primer cheque, comprarme un carro que me costó como $200 en ese tiempo. Era un Ford Galaxy 64, y que ahora es buscado. Y entonces de ahí anduve trabajando para una compañía que hacía que ensamblaba los asientos de los aviones. Entonces un amigo mexicano me lo consiguió, estuve trabajando, luego me consiguió otro sitio donde vivir y de ahí ya salía en mi bicicleta. En una bicicleta, pero no eras de hombre, ¿no? No sé si sabes la diferencia, ¿no?
Claro, claro,
hombre la y mujer.
Claro.
Sí, sí. Entonces salía en una bicicleta pero de mujer. Y iba buscando trabajo, decía, I'm looking for a job. Entonces, me acuerdo que se acercó un moreno, ¿no? Y me dice, le digo, entonces, me dijo en inglés, you wanna work, flaco, me dijo, ¿no? Entonces le digo, oh, flaco, ¿de dónde eres? Todo, soy peruano. Oh, yo también soy peruano. Entonces me dice, ok, flaco, yo te voy a conseguir trabajo. Y me consiguió trabajo en una compañía que se llama Babco, que todavía existe en Orange County, que hace las estructuras metálicas de los edificios. Y estuve trabajando con esa compañía como unos 4 años, me dediqué a pintar. Entonces me daban unos, una lista para poner todo junto, el material, que eran escaleras, bines, landings, para lo que era la construcción. Yo tenía que pintarlas y empacarlas y subirlas, cargarlas, no hacer el shipment.
Oiga, ¿y en los campos nunca trabajó?
Mire, en el campo sí he trabajado, habré trabajado como 2 temporadas, lo que es la uva, pero lo hice para aprender y para saber lo que la gente pasa ahí.
¿Y qué pasa a la gente ahí? ¿Qué aprendió usted?
He aprendido de que hay un frío en la mañana, ¿no? Es el sereno y la gente pues prende su paja, leña, ¿no? Que buscan por ahí. Y se está unos 10, 15 minutos antes, que le llaman la escuela, a uno le enseñan cómo hacer el trabajo y luego uno tiene que viajar a diferentes distancias, existen los raiteros, hay que pagar.
¿Es una vida pesada?
Oh, yeah. Hay que comerse la medicina, bueno, respirar la medicina, comerse la tierra. Mis respetos a la gente que trabaja en el campo.
Y físicamente es muy pesado.
Se necesita tomar mucha agua. Me acuerdo que en ese tiempo, pues, muy difícilmente había dónde tomar agua, dónde lavarse las manos, un baño, todas esas cosas. Cosa que ha cambiado. Incluso ahora hay mesas para que la gente pueda comer sus alimentos.
En toda esta travesía, ¿usted termina ahora dedicándose a qué? ¿Hoy en día a qué se dedica?
Hoy en día lo que hago es transportar carros y comprar y vender carros, pero más que autos que son de colección, autos antiguos, es lo que me dedico.
¿Tiene también, usted hijos?
Sí, tengo 5 hijos.
¿Americanos todos?
4 americanos y uno que es peruano, el mayor, que vive en Chile, le gustaría Chile. Los otros 4 hijos son 3 mujeres de la misma mamá que viven allá en el estado de Kentucky. Y uno que recientemente ha venido a Los Ángeles. Han estudiado, han empezado la universidad. Yo los sigo puchando, como dicen, ¿no?
Impulsando,
sí es la palabra. Pero pues sucede que también los muchachos son... Estos son otros tiempos donde los muchachos dicen, yo quiero vivir mi vida. No, pero quieren vivir su vida... dicen que ser libres, quieren hacer lo que ellos quieren deshacer, pero...
Pero usted en ningún momento, imagino yo, en esta vida tan interesante y variada que ha vivido, no se arrepiente de haber venido acá, ¿o sí? O si pudiera volverlo a hacer, ¿se quedaría en el Perú?
Podríamos hablar de un, como dicen los abogados, 50-50, ¿no? Este país me... me educó. ¿Me entiendes? Me educó. ¿Por qué? Yo venía un muchacho guayo. La vez pasada, justamente hace una semana o más, estaba comentando acerca de esto. Yo estaba en el freeway manejando y no me dejaba pasar por nadie. O sea que, ¿no? Quería yo estar adelante y ahora, pues hasta las mujeres me pasa. Las mujeres manejan mucho más rápido que nosotros. Esa es una cosa. Aprendí a que existen leyes, a respetar las leyes, ¿no? A obedecerlas. Y las malas decisiones, pagarlas. Y esa es una parte. Y la otra parte es, yo estudié en un colegio religioso donde... ese Politécnico Salesianos en el Perú, donde asistíamos a misa todas las semanas y realmente no encontraba el significado de lo que es la religión.
¿Aquí lo encontró?
Aquí lo encontré. Entonces me dio mucho gusto que saber el verdadero significado y la verdadera dirección. Encontré algo más claro aquí.
¿Y qué extraña, dígame una cosa que ha extrañado todo este tiempo de su tierra, del Perú?
Yo diría la convivencia con los amigos, aunque, bueno, todos crecemos, ¿no? Y todos nos vamos separando. Quedan muy pocos en el lugar donde yo vivía. La casa actual de mis padres todavía sigue ahí, en Jesús María. Esa es una parte. Otra parte que yo puedo decir, ¿no? Tal vez los peruanos no les vaya a gustar lo que diga, pero se sufre discriminación en el Perú. Se sufre los tratos. Para mí, quise sacar mi licencia de conducir en el Perú y imposible. Me acuerdo que un señor me dijo, que todavía tiene vida el señor, que tiene casi unos 100 años, me dice, no te preocupes, todos ustedes se van para Estados Unidos, allá te va a ir bien. Entonces, ¿por qué no podía sacar mi licencia de conducir en el Perú? Porque soy... mild colorblind, ¿no? Es medianamente, no veo los colores. Entonces es por algo de... Es algo que carga la madre, ¿no? Es la diferencia
de
razas.
Sí, claro, claro, claro.
Entonces, aquí vine y saqué mi licencia, ¿no? En una semana estudié y saqué mi licencia. Entonces, noté que en esos tiempos este país estaba para ayudar. Ahora no. Ahora ha crecido el que... quieren detenerlo a uno.
Y sobre eso quiero hacerle mi última pregunta.
Ajá.
En estos tiempos que vivimos, ¿qué es lo que cree usted que no entiende el presidente de Estados Unidos y gente como él en este clima que estamos viviendo últimamente? ¿Qué no entienden? Dígame una cosa. ¿Qué le gustaría a usted que entendieran, mejor dicho?
Bueno, primeramente vamos a decir, existe mucho cinismo, un cinismo mundial, ¿no? Más grande voy creciendo más y me voy dando cuenta de unas cosas de las cuales ignoraba, de las cuales estoy agradecido de haber sido inocente e ignorarlas. ¿Qué no entiendo?
No, pero no usted, ¿qué no entienden ellos? ¿Qué no entienden ellos sobre la comunidad hispana, sobre el trabajo en el campo, sobre la vida de los inmigrantes? ¿Qué no entienden ellos sobre nosotros?
Bueno, no entienden absolutamente nada, porque somos gente de trabajo, ¿no? Y hacemos los trabajos más difíciles que pueden venir otras personas. Posiblemente le pueden pagar $25 la hora, pero van a estar 3 horas y nunca más vuelven, ¿no? Ellos no entienden lo que valemos nosotros realmente, ¿no? Y es algo creado, es algo que ellos lo hacen de ese modo para utilizarnos y aprovecharnos, ¿me entiendes? Pues que se resume en que no tienen corazón, es lo único que puedo decir, ya. No tienen sentimientos, ¿me entiendes? No les importamos, no contamos. Pero qué sería, hablando más allá, bueno, qué ir a hacer de este mundo si es que la gente continúa pensando como está pensando. Existen cada vez más ricos y cada vez se están alejando más de lo que es las personas normales. Es lo que no entiendo, la indiferencia hacia la gente trabajadora. Ok, muchísimo gusto.
No se vaya, don Spencer. Qué interesante escucharlo. Vamos a pedirle que nos firme la mesa.
Ah, a ver, permítame.
La última... Es la segunda mesa que tenemos. Sí, han pasado por aquí cientos y cientos de personas.
Grábalo.
¿Sí?
Desde hace 5 años.
Entonces, ok, voy a firmarle de este lado.
Perfecto.
Para que se acuerde de mí.
Me parece perfecto.
¿Me entiendes? Entonces...
Y con eso llegamos al final, amigos. Gracias por escucharnos. Si tienen oportunidad y no están suscritos al podcast, suscríbanse para que semana a semana les lleguen dos historias nuevas de nuestra gente y compártanlas. Y lo digo no con nada más con el orgullo de quien se ha dedicado a esto durante años y años. Lo digo como quien tiene la firme y clara convicción de que la única manera, insisto, de pelear contra el nativismo en esos tiempos y las medidas crueles que de pronto ha tomado el gobierno de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder, Trump y la gente que lo rodea, la única manera es, por supuesto, votando para quien pueda, pero antes que se sepan las historias, que se sepa de la vida de nuestra gente. Ese es nuestro granito de arena en la mesa y les pedimos que nos ayuden a compartirlo, a sumar. Hasta la próxima semana desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Esto ha sido La Mesa.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.